Radio Universidad y el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán presentan el programa de radio Ingeniería 21. Un espacio en el que veremos que la ingeniería se encuentra presente en todo lo que nos rodea. ¡Bienvenidos!
Estimados radioescuchas, bienvenidos al programa Ingeniería 21. El día de hoy tenemos el gusto de que nos acompañe Luis Alberto Medina Ríos, quien es ingeniero eléctrico. Muy buenos días, Luis, ¿cómo estás?
Muy buenos días, muy bien.
Feliz de estar aquí. Ingeniero eléctrico por the University of Florida.
Florida International University.
Y le voy a pedir que nos explique dónde hizo su maestría, porque es una maestría de doble titulación y ambas universidades son de Europa. Quisiera que no decir mal el nombre. Adelante, Luis.
Claro, hice una doble titulación con un programa de la Unión Europea que se llama the European Institute of Technology, y el programa se llama InnoEnergy. El primer título lo hice en Suecia, en el Instituto Real de Tecnología, y el segundo lo hice en Barcelona, en la Universidad Politécnica de Cataluña.
Qué interesante. Nosotros, la Facultad de Ingeniería, tiene un programa de doble titulación también, o sea que es algo muy bueno. Y bueno, tu especialidad es en energías renovables, por lo que nos vamos a enfocar en eso. ¿Cuáles son los retos y los beneficios ahora, desde tu punto de vista, cómo los ves para la energía renovable?
Bueno, los beneficios pues son muy claros, ¿no? O sea, la energía renovable, como dice su nombre, es una tecnología, o sea, una energía que tú puedes usar continuamente y no se gastan los recursos. O sea, en este caso puede ser el sol, puede ser el viento, no hay límite a su uso. Pues muchos de los beneficios que tiene que ver con esta tecnología es que son limpias, ¿no? No están contaminando el aire ni el agua, y pues por esos motivos es muy bueno para la sociedad. ¿Cuáles son los retos más grandes ahorita de esta tecnología? El problema con la tecnología renovable es que muchas veces no puedes controlar cuánta electricidad o potencia se genera, ¿no? No puedes controlar cuando sobre el viento, cuando pues claro, si hay nubes o no. Y eso pues es un reto para la red eléctrica, porque esa intermitencia, esa discontinuidad en la generación eléctrica, pues puede tener muchos problemas en cuanto al consumo eléctrico y la red eléctrica y la estabilidad. Entonces, el reto más grande ahorita para la energía renovable es el almacenamiento de la energía.
Eso te iba a decir. Si bien estas energías son energías limpias y energías renovables, o sea, el sol sale todos los días, el viento, aunque para, vuelve a soplar, creo que uno de los puntos en los que no podría decir que son limpias es si necesitamos almacenar la energía, ¿no? Porque para almacenar la energía tengo que utilizar pues baterías, de manera básica, ¿no? Yo me supongo que se van a desarrollar más cosas en el futuro, y alguna hora probablemente se están desarrollando, pero las baterías no son limpias. O sea,
claro, sí, no son
creo
no son,
que algo que nos pasa es que no balanceamos aquí. O sea, no todos somos capaces de ver los dos lados, ¿no? O sea, y también, ¿qué va a pasar después cuando se gaste, como decimos los yucatecos?
Claro, pues bueno, hay varias formas de almacenar energía, ¿no? No tiene que ser necesariamente con baterías, aunque va a ser, sí, va a ser la forma más común, o sea, especialmente conforme bajan los precios y se desarrollen nuevas tecnologías, pues va a ser mucho más común. Pero no necesariamente tiene que ser a través de baterías, ¿no? Una forma muy común y muy limpia es el almacenamiento de energía por base de agua. O sea, tú tienes, tú simplemente cuando hay mucha energía, tú con una bomba subes el agua a una torre y con la, o sea, pues ya sube la energía, o sea, potencial, y cuando necesitas energía, pues nada más
dejas que caer.
Exacto. Y eso pues es muy común, se ha hecho durante muchas décadas, pero no se puede hacer en todas partes. Necesitas ciertas formaciones geográficas, etcétera. Si tienes mucha tecnología hidroeléctrica en tu país, se usa mucho eso, y esa es una forma de almacenamiento de energía, ¿no?
Y es una energía limpia.
Es limpia, sí.
Que es, o sea, una parte que México tiene en abundancia.
Eso, o sea, si se permite en ciertas áreas de México, pues es una forma muy limpia y pues renovable de almacenar energía. Uh-huh. Ahora, en cuanto a las baterías, como dices tú, pues uno de los problemas es que tienes que minar por los recursos.
Y, exactamente.
Y pues tristemente uno de esos recursos es el cobalto y el litio, los cuales son muy destructivos, ¿no? Uh-huh. Pero se están desarrollando nuevas químicas, nuevas químicas de las baterías y las celdas, para que no se necesite tanto cobalto, por ejemplo, o tanto litio. Y pues, aunque sea destructivo para el medio ambiente, hay que tomar en cuenta que la alternativa para el almacenamiento de energía, si no se almacena, como hacemos hoy en día, el balance de la red, pues usamos turbinas de gas o turbinas de carbón, o muchas veces hasta de diésel.
Sí.
Y eso es mucho peor para el medio ambiente. Entonces, aunque una batería pues sea destructiva al crearse, a lo largo de su vida, que puede ser 10 o 20 años, dependiendo de la química, es mucho más limpia en comparación a una turbina de gas, por ejemplo.
Yo creo que aquí en Yucatán algunos han sostenido que pueden seguir coexistiendo las energías limpias con las energías a base de petróleo. Uh-huh. Hablemos claro, ¿no? A base de gas, de petróleo y de los recursos no renovables, pero que seguimos teniendo pues en abundancia en algunos lugares, ¿no? Entonces yo creo, no sé, tu opinión sería bueno saberla de alguien que está dedicado a esto, que puede haber un balance. O sea, podemos caminar hacia energías limpias sin dejar de utilizar los fósiles. No sé cuál es tu pensamiento en cuanto a esto.
Pues sí, yo creo que, bueno, alejarnos 100% de energías fósiles es muy difícil al corto plazo, ¿no? Uh-huh. O sea, tiene que ser una transición rápida, pero eficaz. Y no se puede marginalizar a ciertas partes de la sociedad uh-huh. con esta transformación energética.
Claro.
Sin embargo, siempre vamos a necesitar petróleo para ciertas cosas, ¿no? Fertilizante, medicinas, etcétera, plástico, ¿no? Se necesita. Pero yo creo que hay formas de generar energía que tienen beneficios más allá de lo que nos puede brindar la energía fósil, fuera de ahorita lo económico, ¿no? O sea, el carbón es muy barato, es muy fácil de minar, es abundante, por eso se usa.
Sí, sí.
No es la forma.
Si no fuera abundante ya no tendríamos actualmente.
Claro, claro. Pero no hay nada que una planta de carbón o de gas natural, etcétera, pueda hacer que otras tecnologías no puedan hacer. La pregunta es económica, ¿no? Uh-huh. Es ¿cuál es el precio y el costo de generar un megawatt de electricidad? A largo plazo, yo estoy convencido que la sociedad en general va a dejar la energía fósil en las próximas décadas. No necesariamente porque vamos a dejar el petróleo. El petróleo siempre se va a usar.
Pero eso es importante, porque mucha gente cree que tenemos que como que botar el petróleo a la basura. O sea, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con México? ¿Qué va a pasar con los países productores de petróleo? No es tan así. O sea, es muy importante tener esa conciencia de que vamos a coexistir. Y probablemente en países en desarrollo como nosotros y como otros países en Latinoamérica se mantenga una parte de combustibles fósiles.
Sí, yo creo que
Por décadas, como tú dices, ¿no? Porque la transición no podrá ser tan...
Claro. Sí, o sea, porque realmente la inversión que se necesita para quitar todo eso, pues es enorme, ¿no? Pero también tenemos que pensar que, ese costo es una inversión, porque, claro, sí cuesta en la infraestructura nueva, las turbinas de viento, los paneles solares, todo eso. Pero, pues, estamos respirando aire más limpio, tenemos, digamos, que no estamos contaminando el agua, el gas natural, pues tienes que hacer un hueco en el piso y a veces se contamina los acuíferos y toda la el agua subterránea, ¿no? Entonces, pues tiene sus beneficios a la sociedad fuera de simplemente lo energético y el costo, ¿no? Pero sí, yo creo que tarde o temprano todos los países del mundo vamos a dejar la energía fósil lo más que se pueda. No necesariamente tiene que ser que la sustituyamos con energía renovable como viento y solar.
Y sol. Ajá.
Realmente yo creo que va a ser una mezcla entre muchas tecnologías. Pero siempre, cuando se genera electricidad, se necesita lo que se llama la generación base.
Claro, claro.
Y eso es lo que, pues, ahorita la tecnología de carbón, ¿no?, nos da. Pero también puede ser nuclear, puede
claro.
ser hidroeléctrica, puede ser geotermal. Entonces, la clave realmente no es que queremos sustituir todo con viento y con sol. Simplemente queremos tener una mezcla de tecnologías que esa mezcla sea la mezcla más limpia posible, ¿no? Entonces, el sol y el viento lo tendremos en la generación pico, o sea, cuando sube y baja el consumo. Pero esa base, pues ahorita se está generando con carbón.
La mayoría con carbón.
La
sí.
mayoría, sí. Y lo que deberíamos hacer es tratar de sustituir eso, esa base que siempre se va a estar generando, con algo más limpio. Y eso no realmente no puede ser viento ni solar hasta que tengamos almacenamiento.
Exacto.
Entonces, ese es el reto, es cómo, dónde encajan cada tecnología.
Y yo creo que las hidroeléctricas, o sea, volvemos a México, si hablamos un poquito de México, México muchas veces mucha gente fuera del argot de energías, fuera del área de electricidad, mucha gente no conoce todos los beneficios de las hidroeléctricas. Y tenemos muchísima energía hidroeléctrica, o sea, producción de energía por medio de hidroeléctricas en México, y esa se puede aumentar. Claro, es muy costosa su producción, o sea, su implementación, ¿verdad?
Eso.
Pero tenemos un gran porcentaje de producción de energía basado en hidroeléctricas.
Sí, y yo creo que, o sea, realmente el reto más grande de lo hidroeléctrico es lo que tú dijiste, ¿no? ¿Cuánto tiempo y cuánto cuesta construir la presa, ¿no?
Exacto.
Y obviamente, pues, si se destruye una parte que se inunda, ¿no? Pero es una parte local, y si estás en una formación, si estás en un valle, pues, angosto y todo,
exacto,
se puede dar. Yo, que hice mi maestría en Suecia,
sí,
creo que 80% de la energía de Suecia es hidroeléctrica, ¿no?
Sí, pues tiene el agua. Ahí no, o sea.
Sí, o sea, Suecia tiene sus presas al norte y transfiere toda la electricidad a lo largo del país y se lo da a Estocolmo y a Gotemburgo, que están en el sur, ¿no?
Uh-huh.
Pero, pues no tiene que ser nada más un país primermundista y rico como Suecia que lo tiene. Brasil también tiene un montón de hidroeléctrica y es muy similar en términos económicos a México, ¿no?
Hasta las últimas estadísticas que hemos revisado en la facultad el año pasado, aproximadamente entre el 35 y el 38% de la energía producida en México es de las hidroeléctricas.
Eso es
muy alto. Uh-huh. Eso es lo que a mí a veces me enoja de la publicidad o de los medios que no hablan de lo bueno que tiene México.
Uh-huh.
Y si es muy alto, Chiapas le provee al país a gran parte del país, en especial al centro, que es lo que más lo necesita.
Claro.
Pero sí, el porcentaje de hidroeléctricas en México es bastante alto.
Sí, sí, sí.
Y hablando un poquito de las baterías de litio, ¿qué se está usando en paralelo? ¿El agua que mencionabas o qué otra cosa se está usando además del litio?
Claro, además de las baterías de litio se están usando, bueno, el agua que yo dije, ¿no?
Uh-huh.
También se usa gas comprimido, ¿no? Son,
okay,
son no sé, una maquinaria que comprime el gas,
uh-huh,
y eso crea una presión y eso mueve unas turbinas y la verdad no soy un experto en eso, pero...
No, pero vaya, uh-huh, la idea, no necesitamos, sí, tanto técnico, porque lo que pasa con el solar y el viento es que ¿qué pasa en la noche con el solar?
Claro.
¿Qué hago en la noche, no? Y el viento, ¿qué hago cuando para, no?
Sí. No, también hay otra tecnología que, la verdad no sé cómo decirlo en español, es flywheel.
Lo puedes decir.
Sí, es el flywheel, que es simplemente, es un disco que tiene una masa y está girando en en un vacío. Y eso, como que digamos, como los cochecitos que tenías.
Ah, que niño, le dabas la cuerda,
le dabas,
¿no?,
la cuerda, y cuando necesitas, pues dejas que se suelte y empieza a girar.
Ajá.
Y es almacenamiento de energía a corto plazo, digamos, para mantener los picos y todo estable. Esa es otra tecnología. También se puede usar, algo que se está empezando a usar mucho es almacenamiento geotérmico o termal, ¿no?
Okay.
Capturas, usas, o sea, es básicamente estás creando una batería de calor, digamos. Usas metales y otros compuestos que almacenan esa energía y la convierten en energía eléctrica cuando sea necesario. Pero así, por mucho, la batería de litio va a ser predominante, yo creo.
Claro, definitivo, yo creo que es porque por la facilidad. El problema de todos los otros sistemas es que necesitan mayor gente y mayor operación y mayor inversión para su operación, y yo creo que ese es el, no es lo mismo que asientes un banco de baterías y ahí lo dejes, ¿no?, y nada más lo programas para que se prenda cuando se tenga que prender, ¿no? Entonces,
y el reto más grande de las baterías hasta ahorita ha sido el costo, pero ahorita que viene la revolución de los vehículos eléctricos y pues como vemos todos los dispositivos que usamos ahorita ya tienen baterías de litio, el costo ha bajado tremendamente y estamos viendo un patrón muy similar a lo que veíamos con los paneles solares, ¿no?, que llega un punto donde se vuelve competitivo la tecnología con pues las alternativas, y estamos ahorita hoy en día ya en ese momento, ¿no? Estamos llegando, dicen que el número mágico son $100 por kilowatt hora. La última cifra que yo vi eran 137. Yo creo que ya estamos un poco más bajos.
$100 por kilowatt hora almacenado.
Sí, eso es el número.
Tocando, o sea, hablando de almacenar.
Sí, de la batería.
De la batería.
Sí, exacto.
¿Y cuántos años de vida más o menos?
Pues depende. Si tú compras una batería hoy en día, te dicen aproximadamente 8 a 10 años.
Uh-huh.
Realmente, yo creo que esa vida es más larga de lo que se dice. Te doy un ejemplo. Los vehículos eléctricos, su batería ya no es apta para un vehículo eléctrico cuando baja a 80% de su capacidad original.
O sea, ya no puedes manejar bien.
Ya no puedes
ya
manejar.
No vas a
te
tener.
Dicen que suples la batería.
Okay.
Pero 80%, o sea, todavía está disponible y lo puedes usar para 1000 otras aplicaciones. Entonces, lo que vamos a empezar a ver es vehículos eléctricos que le quitas la batería y empiezas a usar esas baterías para almacenamiento para tu casa.
O para una oficina. Paneles solares.
Exacto. Entonces, efectivamente estás duplicando la vida de las baterías. Entonces, ya en vez de 8 o 10 años, te sacas otros 10 más y entonces ya tienes.
Okay.
Entonces, es complicada la pregunta, pero yo creo que 20 sería.
Ok. Te voy a hacer una pregunta tal vez que es más complicada. ¿Hay algún plan, tú que estuviste en Suecia, en España, en los lugares donde ya hay más avances sobre estas tecnologías, donde se están usando por mayor número de personas, por decirlo de alguna manera? ¿Qué plan hay para la disposición final de estas baterías? Hablo de lo mismo que en construcción. Siempre cuando planeamos construcción, diseñamos la casa, las necesidades del usuario, qué van a hacer, y de pronto hacemos la casa, construimos la casa, nos olvidamos de la casa, y las casas en México, pues se pueden usar, pues no sé, aquí en Mérida hay casas de 400 años, ¿no?, que se hicieron cuando se fundó la ciudad. No pensamos mucho, como ingenieros civiles, para poner un ejemplo para nuestro auditorio, ¿qué va a pasar cuando la casa se empieza a caer?
Uh-huh.
¿Okay?
Claro.
¿Qué voy a hacer con ese escombro? ¿Dónde lo voy a poner? ¿Cómo lo voy a disponer? ¿Qué planes hay? Porque en México es muy poco el plan. Obviamente es muy nuevo el poner paneles solares. Digo, yo tengo paneles, mucha gente tiene paneles. ¿Pero de cuántos años para acá te gusta? 4 años, 5 años, que se extendió más, uh-huh, porque bajó el precio. Porque antes era un privilegio de los que podían pagarlo.
Claro.
Entonces, ¿qué planes hay por ahí?
Pues,
sí sabes, ¿no?
Sí, no, es muy buena pregunta. Yo trabajé ahorita, cuando terminé la maestría, trabajé para una empresa que se llama Northvolt, que va a ser la compañía más grande de baterías de litio en toda Europa.
Wow.
Ahorita ya tiene, creo que 3 fábricas y anunció 2 más. Y una de esas fábricas es una gigafábrica. O sea, es al tamaño de la de Tesla en Texas.
Wow.
O más grande, no sé. Pero es enorme. Ahorita la Unión Europea está metiéndole billones, o sea, mil millones de euros cada año, o sea, mucho más, para la tecnología que tiene que ver con baterías. Lo han visto como un área estratégico o estratégica para, o sea, para la innovación y la seguridad energética del continente.
Okay.
Hoy en día, en Noruega, el vecino de Suecia, 70% de los vehículos que están en la calle hoy en día son eléctricos. O sea, están tan avanzados. Y Suecia quiere llegar a ese mismo punto en 9 años. Eso, pues, tú tocaste el tema un poco, ¿no? ¿Qué se hace con los escombros? ¿Qué se hace con los...? Porque, pues, ahorita estamos generando un montón de baterías, pero ¿qué se hace cuando ya no sean útiles, ¿no?
Sí, ¿qué va a pasar cuando, tú mismo lo dices, el auto ya no puede manejarse cuando está al 80%? Obvio, se van a usar esas baterías para sistemas solares, está muy bien. Pero, por ejemplo, en Suecia y en Noruega, el sistema solar no precisamente funciona muy bien.
Sí.
O sea, digo, no hay sol.
Claro.
¿No? ¿Qué va a pasar con eso? O sea, ¿cuál plan hay o si ya hay algo que nos pudieras contar? Porque a mí se me preocupa. Y yo veo a todos mis compañeros que están dedicados a energías renovables y dopados. O sea, no quieren hablar de eso. Pero nos va a pegar, ¿no?
Sí, no. Va a
llegar, ¿no?
Claro.
No es dentro de mucho tiempo.
Sí. Northvolt, yo te puedo decir, ellos, su misión es hacer la batería de litio más verde del mundo, dicen, ¿no? Esa
claro,
es su misión.
Claro.
Anunciaron una fábrica, o sea, tiene una fábrica o un lugar allá al lado de la fábrica. Se dedica 100% a reciclar el material que se usa para las baterías. ¿A qué me refiero? El litio y el cobalto y todos esos metales, tú puedes sacar de una batería y usarlo para crear una nueva batería, lo puedes hacer casi infinito número de veces. O sea, no sé si hay que un límite así como que, por ejemplo, una botella de plástico, creo que solo puedes reciclarla una o dos veces antes de que ya no puedes usar ese mismo material. No es el caso con las baterías de litio. Ciertos
recuperas
baterías.
Los metales, ¿no?
Exacto.
Los metales prácticamente quedan iguales. Lo que se deja de... Lo que deja de funcionar es el...
Claro, el electrolito.
Vestidito, ¿no?
Sí, el vestidito, todo lo de afuera, ¿no? Eso sí, pues... eso sí, no sé, la verdad. Pero los metales, sí, lo que quieren tratar de hacer es parar de minar, ¿no? O sea, parar de tener que estar yendo a países y lugares cada vez más remotos para sacar el material.
Claro.
Entonces, ese es el plan que están pues intentando hacer, están tratando de formalizar eso. Y pues económicamente debe hacer mucho sentido, ¿no? Porque pues estás
reusando.
Y le das un valor a la batería que ya no sirve para un vehículo.
Exacto, exacto, que es algo común aquí, ¿no? O sea, no te cambian tu batería, sino vas. O sea, de hecho, nunca decimos voy a comprar una batería, voy a cambiar mi batería, ¿no? O sea, das la batería aún en carros de gasolina, ¿no? Das tu batería y te dan otra. ¿Por qué? Porque se recicla, porque además también tiene todo eso que es medio peligroso, ¿no?
Sí, es tóxico, no puedes nada más tirar una batería en la basura.
Exactamente. Pues yo creo que además van a tener que crear algo así como cementerios de las otras partes de las baterías.
Claro.
Porque pues va a tener que existir, ¿no? Si esto se empieza a producir, si la energía limpia se empieza a usar en un... Cuando empieza a ser 50 y más, van a haber muchos de esos productos, ¿no? O sea,
y eso es un reto del diseño. O sea, lo que quieren hacer ahorita es crear baterías modulares, digamos. Y bueno, quieren que tú puedas quitar las diferentes partes y reciclar 100% esto, y pues esto tal vez no, pero eliminar el
sí, va a ser un estudio permanente, ¿no? No pueden dejar de estudiar qué se puede hacer y qué no se puede hacer, ¿no? Y hablando ya de redes, de estas redes de tecnología, de estas redes de energía, ¿Nos podrías definir qué es una red inteligente y cuál es su futuro?
Claro, una red inteligente, sí, lo dejo muy básico, es,
okay,
okay. Es una red que puede tener corriente en dos direcciones y que los dispositivos que están conectados están todos siendo controlados de manera inteligente. Tiene flexibilidad en su consumo eléctrico y hasta pueden parar de consumir y generar electricidad. ¿A qué me refiero? Si tú tienes paneles solares en tu casa y paras de consumir, puede ser que la energía de tus paneles entre a la red y se vaya a otra casa, ¿no? Y entonces ya no tienes una red donde se genera en una planta que está a 10 kilómetros o 100 kilómetros y se transfiere y se consume toda una ciudad, sino es una red donde el flujo de electricidad está yendo en varias direcciones y, bueno, pues eso es lo más básico.
Bueno, de hecho ya la tenemos entonces, ¿no? O sea, los medidores bidireccionales es lo que hacen.
Claro, pero todavía tenemos varios retos, ¿no? No tenemos comunicación entre todos los,
Los
nodos, digamos. No tenemos la capacidad de... o sea, tú puedes inyectar a la red, según yo entiendo aquí, pero no, o sea, la red en sí no está hecha para que de repente todos paren de consumir electricidad y generen en dirección contraria.
Ah, no, claro, no. De hecho, tan no es así que va a llegar un momento en que si se ponen los paneles suficientes para generar cierto número de electricidad, van a prohibir
la
colocación de paneles, porque ¿para dónde me voy?
Sí, o sea, el chiste es que tienes que tener sistemas de control inteligentes que puedan coordinar todos estos paneles o sea, el consumo,
sí.
¿No?
Porque... Pero sí está pasando eso, que si yo no consumo lo que mis paneles están generando, lo consume mi vecino, por decirlo.
Sí.
En manera general, que no pasa nada, digo, no lo estoy diciendo porque sea algo, pero no se ha logrado tener que ese consumo sea compartido en todos los que tenemos, ¿no? O sea, la red no ha cerrado ese círculo.
Claro, y poco a poco, ese va a ser el punto. O sea, yo creo que una red inteligente, el concepto es que ya no ves a la gente como productor de electricidad y consumidor de electricidad, sino que puedes cambiar libremente de una posición a otra. Y entonces el trabajo de la CFE, o digamos el que está viendo la red en sí, es simplemente balancear a cada momento ese consumo y generación de forma dinámica. No que tengas que planearlo días en adelante, sino
que
en tiempo real haya comunicación entre todos y se pueda mantener. O sea, una red inteligente debe de ser autorregulada. Exacto.
Autorregulada. Pues Luis, muchísimas gracias. Ha sido sumamente interesante el ver cómo, aunque sea en poquito, ya estamos avanzando hacia un futuro diferente al que conocemos, ¿no? Diferente al normal. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias por tenerme, gracias.
No, al contrario. Muchas gracias, estimado Radio Escuchas. Nos vemos por acá o nos escuchamos por acá el próximo miércoles. Recuerden que la ingeniería se encuentra en todo lo que nos rodea, como fue el tema de hoy. Muy buenos días.
Ingeniería 21 es producido por Radio Universidad y el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán. Teléfono 925-8723. Correo gerencia@cicyucatan.mx. Facebook, Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán, AC, sitio oficial.